SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 2 de abril, día en el que todos los internacionales ya han regresado a las disciplinas de sus equipos para afrontar el tramo final de la temporada. La semana que viene arrancan los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero antes, este fin de semana vuelve la Liga y lo va a hacer con ese partido, el partido más destacado del fin de semana, sin lugar a dudas, el sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El primero de los tres previstos para los próximos días, con el Atlético de Madrid pendiente, entre otras cosas, de la final de Copa frente a la Real Sociedad, y el Barcelona en plena pelea por la Liga. En el conjunto de Hansi Flick, ya sabéis que Rafinha se pierde los tres partidos, en el Atlético llegó tocado de su selección Johnny Cardoso, y veremos qué partido se puede perder de estos tres que tiene por delante contra el Barça. Otro que ha llegado algo tocado, pero no preocupado con su selección, ha sido Vinicius, que ya antes del último amistoso contra Croacia se entrenó al margen de sus compañeros, pero que bueno, disputó el partido contra Croacia, además dejando muy buenas sensaciones y siendo uno de los mejores del equipo, así que si todo va dentro de lo normal, no debe tener problemas para estar este fin de semana en el partido contra el Mallorca. Además, se ha disputado el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y el Real Madrid, y se ha vuelto a demostrar la superioridad del conjunto catalán porque ha vuelto a aplastar en el partido de vuelta al Real Madrid. 6-0, lo que hace que en el cómputo global de la eliminatoria se vaya un sonrojante para el conjunto blanco, 12-2. Está Ana Palet con protagonista. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches con la portera del Barça, Cata Coy. ¿Qué tal, Cata? Buenas noches.
Muy bien.
¿Sabe bien no ganarle 6-0 con este Camp Nou al Real Madrid y pasar a semifinales?
Sí, claro. Obviamente, más todo lo que conlleva este partido. Camp Nou, posible pase a semi, Real Madrid, 500 partidos de Alexia. Creo que era un partido perfecto para celebrar el estadio, para celebrar a la afición, y creo que lo hemos conseguido.
¿Y qué respuesta de vuestra gente? Porque es la mejor asistencia desde que se ha reabierto el estadio. Eso es increíble.
Sí, yo sabía que nuestra afición no iba a decepcionar, no la ha hecho. Con ellos al fin del mundo, siempre lo he dicho, tenemos la mejor afición del mundo y hay que cuidarla.
¿Y los 500 partidos de Alexia, qué se puede decir de ella?
No se puede decir nada, o sea, es sin palabras, es increíble, nuestra capitana es un ejemplo para todas y para todas las niñas que empiezan a jugar al fútbol, y para mí es una persona increíble, que al final esto es lo que más vale.
Gracias, Cata.
Nada, vosotros.
Las palabras de Cata Coy, de la portera del Barça, que hoy ha terminado con portería a cero y que ha destacado la enorme figura de Alexia Putellas. 500 partidos, homenaje en el Camp Nou, y el Barça que ya está en su octava semifinal consecutiva de Champions.
Gracias, Ana, que se dice pronto. 500 partidos de Alexia Putellas con el Barcelona, en el día en el que además hemos visto en el Camp Nou 60.000 espectadores. Fantástico el ambiente que había hoy en el campo. El Barcelona que se va a medir en semifinales al Bayern de Múnich. En segunda división nos han disputado cuatro partidos. De hecho, tenemos un encuentro en juego en Butarque. Acaba de terminar ese partido en Butarque y ha acabado con empate a uno entre el Leganés y el Zaragoza. Antes, Las Palmas 2, Granada 0. El conjunto insular se mete quinto en el playoff y el Granada es decimotercero, con 42. Castellón 1, Almería 0. El Castellón se pone en puestos de playoff y el Almería se mantiene tercero a pesar de la derrota. Y también hemos tenido el Real Sociedad B 0, Eibar 1, el conjunto armero que se pone a 3 del playoff. En el panorama internacional, la verdad es que se veía venir después de lo que ha sucedido de nuevo con la selección italiana. Ya sabéis, tercer mundial de forma consecutiva que se pierde. Bueno, pues hoy ha presentado su dimisión Gravina, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, y también ha dejado su cargo a la federación Gianluigi Buffon. Era previsible que pasase esto. Veremos qué es lo que pasa con Gattuso, veremos qué es lo que pasa con el resto de la estructura de la Federación Italiana de de fútbol, pero tiene un problema gravísimo. Ahora mismo Italia, con la situación actual del equipo, no sé cómo lo van a reconducir, pero desde luego tienen mucho trabajo por delante. Además, en baloncesto, partidos de la Euroliga, 35ª jornada, ha perdido el Barcelona, Zalgiris 83, Barcelona 74, y para mañana el resto de partidos con participación de equipos españoles. De hecho, tenemos un duelo entre los nuestros, Baskonia-Real Madrid, y el Valencia Basket, que visita la cancha del Bolonia. Y en ciclismo estamos preocupados por el estado de salud del ciclista Jaume Guardeño, que se encuentra en la UCI al haber sufrido un grave accidente entrenando. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está?
Pues se encuentra ingresado en el Hospital Taulí de Sabadell. Hay que recordar que sufrió una grave caída entrenando el pasado martes. Según el comunicado del equipo Caja Rural, le trasladaron al hospital en helicóptero, se encuentra en la UCI con lesiones de gravedad, ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y, según hemos podido saber, el ciclista Guardeño estaba en pleno descenso de un puerto, chocó con una piedra que se encontró por el camino y, al intentar mantener el equilibrio subido a la bici, se cruzó al carril opuesto y, en el fuerte impacto, el mayor daño se ha producido en la cabeza, así que nada, es el ciclista con un gran futuro. El año pasado quedó con el puesto número 14 en la Vuelta, tenía pensado debutar este año seguramente en el Tour de Francia, así que desde aquí mucho ánimo a la familia y al equipo Caja Rural, y esperemos que se recupere pronto. Jaume Guardeño, el ciclista de Altea de 23 años.
Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos unimos a ese buen deseo que manda Borja Cuadrado, mucho ánimo a toda la familia y a todos los amigos, y al chaval que se recupere cuanto antes, que salga de esta sin ningún problema y sin ningún tipo de secuela, y que pueda volver a la bicicleta cuanto antes. Seguiremos informando sobre el avance del estado de salud. Las 11:37 minutos, contado todo, empezamos. Venga.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Lo dicho, hemos tenido partidos de segunda división. Hemos tenido jornada entre semana en esta ventana de compromisos de las selecciones internacionales. Y el último partido en terminar ha sido el de Butarque. Un partido en la parte baja de la clasificación, donde el Leganés trata de escapar de la zona peligrosa, de alejarse lo máximo posible, y el Zaragoza trata de salir del descenso. Un empate que yo creo que vale bastante más al Leganés a estas alturas de la temporada que al Zaragoza. Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago. Pues sí, como decías, una final por la permanencia, piensa la gente.
¿Te parece justo el resultado por lo que has visto?
Sí, sí, ha sido un empate bastante sufrido en Butarque, el Leganés 1, Real Zaragoza 1. Los pepineros al final continúan librándose de estos puestos de descenso, aunque tan solo por 5 puntos. Y el Zaragoza, por su parte, continúa en esa zona peligrosa a 4 puntos del Cádiz, a pesar de la remontada del equipo desde que ha llegado David Navarro al banquillo, que llevan 10 de los 15 puntos posibles desde entonces.
¿Qué tal ambiente había en Butarque en el día de hoy?
Había bastante ambiente para ser Semana Santa, que sabemos que mucha gente se va de Madrid. 8.637 espectadores animando, muchos aragoneses también en el campo. Un ambiente bastante bueno para ser Semana Santa.
Gracias, Claudia. Hasta mañana.
Nada, a ti. Chao.
Además, bueno, el Zaragoza se queda, como hemos dicho, 19º, 34 puntos. Ahora mismo a 4 puntos del Cádiz, que es el equipo que está ahí ahora mismo en el límite de la salvación. Y el Leganés un poquito por encima. Tampoco es que escape mucho de la quema, está con 39 puntos, así que tiene pinta que los dos equipos van a tener que pelearlo de aquí a final de temporada, sobre todo el Zaragoza, que está en una situación bastante complicada. Además, le ha ganado el Castellón al Almería 1-0, y el Castellón, además, que se pone en puestos de playoff. Hola, Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas. Bueno, pues aquí estamos en la zona mixta del Skyfy Castalia con uno de los grandes protagonistas de uno de los mejores partidos seguramente de la jornada en segunda división. Esa victoria del Castellón por 1-0. Estamos con Pablo Santiago. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Qué gran victoria hoy.
Pues sí, una gran victoria. La necesitábamos mucho. Creo que después de estos 6 partidos sin conseguirla, creo que aquí con nuestra gente nos viene de perlas.
Había mucha gente que decía, el Castellón se deshincha. Hoy habéis demostrado que no. De hecho, el propio Rubi decía, ojo al Castellón, que es candidato a todo otra vez, ¿eh?
Nosotros creemos, hemos ido trabajando igual. Es verdad que estamos en una liga muy complicada y todos los partidos son complicados, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos creído, creo que hemos seguido trabajando igual y bueno, aquí tenemos la primera pequeña recompensa.
Una de las grandes ventajas respecto a los rivales es que siempre decimos que el Castellón tiene la ilusión, no la obligación, sí la ambición y no la presión. Es decir, que los demás están obligados a hacer grandes cosas, el Castellón está en una fiesta donde nadie empezaba a pensar al principio que podía estar, pero ahí está metido y con todas las de la ley, ¿eh?
Pues sí, nosotros creo que en el vestuario hay una grandísima ilusión por conseguir grandes cosas. Creo que al final el club pues ha tenido unos años en los que está creciendo muchísimo y creo que ¿por qué no? Nos vamos a ilusionar.
Hoy, Pablo, se te ve contento porque además has acabado marcando en el momento más difícil el segundo gol que de alguna manera ha liberado Castalia.
Sí, creo que ha sido un momento de liberación para todos, ¿no? Ese momento en el que estábamos con uno menos, que te aprietan y que no quieres perder, como nos pasó el día de la culto, perder esos tres puntos, ¿no? Y creo que ese gol pues ha dado esa liberación a todo el mundo, a nosotros los jugadores y a la afición también, que nos apoya muchísimo.
El lema es el de Diego Barri, va a ser que no, pero y si sí, hay que pasa, sí, sí.
Pero y si sí, bueno, pues nosotros vamos a creer, ya te digo, vamos a trabajar. Creo que la gente se está dejando todo por creer y por conseguir algo muy bonito y sí, sí.
Pues Pablo, enhorabuena y gracias por estar esta noche en el Larguero, cuida mucho.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ya ves, Yago, protagonista, ¿sí? Pablo Santiago, hoy uno de los mejores futbolistas de un club deportivo Castellón que ha dado un paso más en ese sueño de la ilusión de volver algún día a Primera División.
Gracias, Xavi. El Castellón que está metido en la pelea por estar en el playoff de ascenso a Primera División, igual que Las Palmas, que le ha ganado 2-0 al Granada. Las Palmas que se pone quinto clasificado con 54 puntos. ¿Cómo ha ido el partido, Nicolás López? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Se levantó hoy la Unión Deportiva Las Palmas de su grave caída del pasado fin de semana en Ipurúa, que le hizo perder pie en la zona de playoff y salir fuera de la misma, y hoy se imponía al Granada por ese marcador de 2-0, porque básicamente fue más determinante en las áreas. Un equipo, el de Pacheta, que en muchos momentos sometió en el Gran Canaria al conjunto de Luis García. Todo empezó a encarrilarse para la Unión Deportiva Las Palmas en el inicio de la segunda mitad, donde el japonés Taisei Miyashiro, que está demostrando ser un futbolista muy importante en el equipo, marcó a la salida de un córner su cuarto gol desde que llegó en el mercado de invierno. Tuvo Pedro Alemán, futbolista del Granada, una gran oportunidad para empatar el duelo, pero en la recta final del partido, tras un latigazo de Gessé, que hoy no fue titular, el rechace lo aprovechó el jugador Cristian Gutiérrez para marcar el gol que sellaba la victoria del equipo Gran Canario. Cristian Gutiérrez al final del encuentro.
Yo creo que se refleja lo conectado que estamos todos, los que juegan de titular, los que no, los que participamos del banquillo. Yo creo que esto va por todo el equipo y a seguir adelante. Ya lo que queda hasta final de temporada es importante y ahora tenemos un partido que afrontar el domingo que con la victoria de hoy lo vamos a afrontar con más energía.
Con este marcador, el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas se aúpa a la quinta posición de la tabla clasificatoria, mientras que el Granada casi que evapora su sueño de acercarse al playoff de ascenso a Primera División.
Gracias, Nico. Hasta mañana. Y el último partido del día le ha ganado el Eibar 0-1 a la Real Sociedad B. ¿Cómo está el Eibar? Probablemente ahora el equipo más en forma de la segunda división. No es fácil enganchar una racha como ha cogido el Eibar. Ha ganado 5 de los 6 últimos partidos y ha empatado el otro. Es decir, ha conseguido 16 de los últimos 18 puntos en juego y además viene con fuerza desde abajo, como digo, y se pone cerquita del playoff, ahora mismo a 3 puntos del Castellón. Así que está preciosa la segunda división, que siempre se suele decidir en las jornadas finales. Hablamos también de lo que nos viene en el fin de semana, sobre todo las secuelas que deja, como casi siempre, los partidos de selecciones internacionales. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Hablamos del Real Madrid, en el que, ¿cómo han vuelto todos?
Pues bastante bien, están contentos en el club. Valverde es el único que no ha llegado porque tampoco puede jugar, está sancionado. Recordemos que Madrid juega 4:15 frente al Mallorca. Vinicius ha hecho trabajo específico. Bueno, sabemos que habitualmente cuando vienes de jugar partidos y tienes que cruzar el charco, pues se le lleva entre algodones. Mañana preguntaremos a Arbeloa a 10:30 rueda de prensa si está o no Vini para jugar el partido, junto con Mbappé, que llegó ya en el día de ayer. Y bueno, pues es verdad que Vinicius, hay un partido dentro de muy poquito frente al Bayern de Múnich, pero el Madrid quiere pelear la competición doméstica, la Liga, y también, bueno, pues se habla mucho de aquello que pasó hace ya años con Raillo y con Mafeo, pero bueno, eso ya son historias muy antiguas. Imagino que si está bien jugará. Le preguntaremos mañana, como digo, a Arbeloa, 10:30 en Valdebebas.
Vinicius, que si no tiene ningún problema, ninguna molestia, va a estar el sábado en el partido contra el Mallorca. ¿Cómo está Bellingham, que se fue con Inglaterra y no disputó ni un minuto?
Eso ha chocado en el club, ha chocado, Yago, porque al final le hace falta tener minutos, ¿no? De hecho, en el último encuentro antes del parón le dio un ratito el técnico Álvaro Arbeloa y ha chocado en el club porque querían que jugara, que tuviera minutos, pero no ha tenido minutos y ha chocado bastante que Bellingham no jugara nada. Así que veremos si juega de inicio o no en Mallorca el futbolista inglés. Parece que no hay mucha conexión de Bellingham con Tuchel en la selección inglesa y el Mundial ya está ya a la vuelta de la esquina, evidentemente.
Sí. Y luego está lo de Kylian Mbappé, que viene de estar parado sin jugar con el Real Madrid, de esa lesión de la que ya hemos hablado durante muchísimo tiempo. Con Francia ha dejado buenas sensaciones porque además ha disfrutado de minutos.
Sí, bueno, pues parece que él además está con confianza, ¿no? Y aquí siempre pasa esto, que cuando tienes un partido tan gordo como es el del Bayern de Múnich, no descuidar la liga, ¿no? Y esto es un partido complicado. El Mallorca está jugándose el pellejo, el Madrid también en la liga porque está a 4 puntos del Barça. Y bueno, pues Mbappé está bien y va a jugar de inicio, ¿no? Mira, Brahim lo ha hecho muy bien y merece minutos, solo que lo va a tener. El caso de Thiago Pitarch también. Así que son jugadores que han sumado bastante y que creo que Arbeloa va a ser justo con ellos.
Mira, ha hablado Kylian Mbappé en un podcast de Bridge en Francia, donde le han preguntado por el trabajo específico que tiene en el conjunto blanco, por el aspecto defensivo, y decía esto.
Je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand tu on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins.
Dice, soy un jugador que defiende menos que otros y a veces eso puede ser un problema. Pero cuando lo hago, tiene un impacto real en el equipo. En el Madrid se nota que cuando yo aprieto, los demás también lo hacen. Y aunque muchas veces se me critique por ello, no me molesta porque lo considero una crítica constructiva.
Right, no se equivoca nunca, ¿eh? Nunca se equivoca en sus declaraciones, ¿eh?
Sí, pero de esto hemos hablado mucho, ¿eh? Del aspecto
pero
defensivo.
Pero que luego lo hace el jodido, como claro. El carto, ¿no? Que la gente me entienda, ¿no? Con cariño lo digo, ¿no?
Que
hay que apretar, que es muy buen jugador y mira, siempre estamos pensando y hablando de lo que le decía Luis Enrique, ¿no? En aquel vídeo, ¿no? En aquel documental en que decía, Kylian, me hace falta que juegues y que aprietes en este partido, ¿no? Y pues es que si no aprieta uno, pues se nota, pero si no aprietan dos, se nota mucho más. Y Mbappé, con un poquito más que apriete, yo creo que aparte de ser pues el mejor del mundo, pues sería aún mejor, evidentemente.
Sí, pero bueno, quiero decir, de esto hemos hablado ya, Raez, que evidentemente sí. A Kylian Mbappé le cuesta ir para atrás, le cuesta ir a defender, le cuesta ir a presionar, a Vinicius le pasa 3/4 de lo mismo, y a mí lo que me llama la atención que dice Kylian Mbappé es, dice, no, yo cuando lo hago tiene un impacto real en el equipo, en el Madrid se nota que claro. Cuando yo aprieto, los demás también lo hacen. Coño, pues es que lo pues tienes eso. En tu mano, ¿no? O sea, quiero decir...
A mí me ha salido solo, pues aprieta. O sea, claro, si es que... No voy a decir otra vez la palabra, pero aprieta que le viene bien al equipo, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Porque es muy bueno y, oye, mira Dembélé, ¿no? Tú ves a Dembélé como apretó el año que ganó el PSG la Champions, Yago, y fue mejor jugador. Es que sí, es evidente. Sí. O sea que la calidad la tienen. Si encima eres solidario con tus compañeros en defensa, pues te sales, ¿no?
¿Algo más que nos dejemos?
Pues nada, haremos Arbeloa mañana y ese partido contra el Bayern de Múnich. La gente está con ganas, sabemos que es la Champions, que es el Madrid y en esa competición se transforma, pero antes toca hacer los deberes en Somos, que no es nada fácil porque este equipo siempre el Bermeñón aprieta en su estadio.
Gracias, Arraez. Abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Además, este fin de semana tenemos un partidazo, es el sábado a las 9 de la noche, es en el Metropolitano y se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barcelona. Se van a ver mucho las caras porque luego se van a enfrentar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pedro Follana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Y Nil Solá, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Hola, ¿qué tal a todos?
Fuji, ¿cómo están los jugadores del Atlético?
Bueno, pues recuperándose de los partidos internacionales. Aquí sí que ha afectado el virus FIFA, sobre todo con Cardoso. No están muy contentos en el club cómo se ha gestionado este asunto, porque si arrastraba molestias la semana anterior, no entienden que jugara 45 minutos con Estados Unidos. Es verdad que según Pochettino no tenía nada, según Estados Unidos no tenía absolutamente nada y era una sobrecarga, por eso jugó 45 minutos pactados. La realidad es que luego cuando llegó a Madrid, después de que las pruebas médicas en Estados Unidos dijeran que efectivamente no tenía nada, según la selección, el Atlético de Madrid no se fiaba por las molestias que tenía el futbolista y al final se diagnosticó esa lesión fibrilar, una pequeña roturita en el aductor. Por tanto, no estaba para este fin de semana porque estaba sancionado igual que Marcos Llorente, pero pensando en la Champions, que es lo que de verdad llama la atención y piensa el Atlético de Madrid para la semana que viene, Cardoso lo va a tener muy justo, por no decirte casi imposible que llegue para el partido en condiciones de poder competir lo que le espera al Atleti en el Camp Nou. Sí que tiene mejores noticias con Sorloth, que tiene una pequeña brecha en la ceja. Ha entrenado con normalidad y es una brecha, sin más, con puntos y podrá jugar este fin de semana. Uh-huh. Y a partir de ahí, a ver qué pasa con los que están lesionados. Oblak tiene que volver ya en los próximos días, pero no parece que vaya a ser este fin de semana, pero ya está para volver. Pubil, le quedan algunos días más, pero también está en la recta final de la recuperación. Y va para algo más de tiempo Mendoza, que todavía tiene una ligera molestia en el pie cuando golpea el balón y por eso no puede entrenar con el grupo. Y sobre todo lo de Pablo Barrios, al que le quedan varias semanas y su vista está puesta en la final de la Copa del Rey.
Sin duda. Nil, en el Barça ya sabemos, conocemos la baja de Rafinha, que tiene pinta que se va a perder los tres partidos contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo están el resto?
Pues sí, te diría que Rafinha seguro que se pierde los tres. De hecho, la previsión es de que pueda estar quizá para el clásico, que si no me equivoco es el 10 de mayo. Luego no van a estar en el partido de Liga seguro tampoco De Jong ni Christensen, y en principio tendrían que estar Balde y Koundé. Es verdad que no tiene ninguno de los dos todavía el alta médica, que mañana hay entrenamiento que podremos ver los primeros 15 minutos a partir de las 11. Luego habla Flick a la 1, no habrá convocatoria hasta el sábado cuando el equipo se marcha hacia Madrid, pero en principio es esto. Rafinha, que todavía está en Brasil, permiso del club, tratándose con un fisioterapeuta personal para empezar esta recuperación. Ya lo hemos contado estos días, que a nivel mental la lesión la ha dejado bastante, bastante tocado. Rafinha, De Jong y Christensen bajas para el primer partido. La posibilidad de que Frenkie De Jong reaparezca en el partido de ida a los cuartos de final de Champions es una realidad, y esperando que Balde y Koundé reciban alta médica para poder estar el sábado en el Metropolitano.
Claro, mirando en clave Atlético de Madrid, Fullana, este partido del sábado es probablemente el menos importante de los que tiene por delante, porque claro, en Liga el Atlético de Madrid está como está, quedarse fuera de los puestos de Champions es prácticamente imposible, con lo cual, voy a decir entre comillas, le da igual perder este partido. Lo que viene por delante es la eliminatoria de Champions de cuartos de final, y luego en el horizonte, que le afecta el segundo partido, la final de la Copa del Rey. Con lo cual, el Atlético de Madrid, digamos que los objetivos lo tiene a medio plazo, no a corto plazo, que ahora le pregunté a Nil, como el Barça, que está peleando la Liga con el Madrid, Fullana.
Evidentemente, la mente de la afición, de gran parte del club y creo que del vestuario en una buena parte, a pesar de que ya sabes que el Cholo quiere ir al siguiente partido, quiere ganar porque quiere ser tercero, si puede ser la Liga, mejor que ser cuarto, y que él entiende que para llegar mejor a la siguiente eliminatoria, lo mejor es ganar el partido para llegar con confianza, porque si en cambio pierdes parece que entras de otra manera a ese partido, pero la realidad es que la cabeza está puesta en la Champions.
Claro.
Es muy gordo lo que tiene por delante el Atlético de Madrid, tiene la opción de volver a una semifinal de Champions, teniendo en cuenta que la eliminatoria es contra el Barça, pero la vuelta es en el Metropolitano, por tanto si sacas un buen resultado en la ida, se va a jugar en el Metropolitano, y ahí el Atlético de Madrid tiene muchas más opciones, porque en casa es prácticamente infalible. Y luego, obviamente, la opción del título esta temporada es la Copa del Rey. Se ha puesto la situación perfecta, con una final ya seguro en la mano, y la tienes que competir, y tienes plantilla para poder ganar a la Real Sociedad. Por eso es tan importante lo que tiene el Atlético de Madrid tiene por delante, Yago, que la dosificación de esfuerzos son capitales. Han venido los argentinos después de un largo viaje, bueno, pues después de un parón casi siempre les da descanso Simeone. Más esta vez, con lo que tiene por delante, teniendo en cuenta que lo que quiere es que el equipo esté perfecto para la Champions y pensando en la final de Copa.
Claro, Nil, y el Barcelona todo lo contrario, los objetivos están a corto plazo,
yo te diría,
porque es la Liga que está peleando con el Real Madrid y luego tiene la Champions, con lo cual lo que podría hacer el Atlético de Madrid, que sería rotar algún jugador que pudiese estar tocado o que quiere que llegue al 100% a la eliminatoria de Champions, el Barcelona a lo mejor no puede pensar al 100% en ese sentido, porque en la Liga sí está vivo.
No, es que yo creo que es todo lo contrario, y que Flick va a salir con el once de gala ya en, claro, este partido del sábado, porque es que si no ganas, el Madrid gana y se pone a un punto. La Liga, Flick lo ha demostrado en muchísimas ocasiones ya, que se la toma con mucha seriedad, como debe ser. Es el título que te da la regularidad, el premio a toda una temporada de la Liga, compitiendo evidentemente contra Madrid, contra Atlético y el resto de equipos. Yo te diría, Yago, que la única duda que hay en el once, salvo que haya alguna sorpresa, es quién va a jugar en el lugar de Rafinha. Si va a ser Rashford, al que en principio se le tiene que exigir ahora y que tiene que dar un paso al frente, o si podría ser, por ejemplo, jugando Olmo en la izquierda o hacerlo Fermín. El resto yo creo que será el once titular de gala, con Joan en portería, con Eric ya recuperado, Kubarsí, Gerard, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín y arriba Lamin, Lewandowski, y con esa duda que te comento, pero es que el Barça es lo contrario, porque los tres partidos no tienen ninguno en el que pueda rotar, que evidentemente es una gran noticia porque te estás jugando Liga y Champions, pero es verdad que en estos tres partidos de tanto desgaste pues le puede pasar factura en algún momento.
Además, el Real Madrid juega primero el sábado, con lo cual igual cuando empiece ese partido el conjunto blanco ya ha recortado distancia o no. Con lo cual, eso no sé si influirá de alguna forma a la hora de tomar las decisiones finales en cuanto a los jugadores de Hansi Flick. Pero creo que de alguna manera lo que tiene Hansi Flick en la cabeza es salir con todo lo que tenga disponible, sabiendo que tiene la liga y que se la está peleando con el Real Madrid. Fuji, ¿algo de movimiento de mercado de fichajes futuribles del Atlético de Madrid?
Bueno, en el Atlético de Madrid la hoja de ruta está bastante clara en cuanto a lo que quieren desde el pasado mercado de enero. Dejaron cerrado con los futbolistas un preacuerdo, por decirlo de alguna manera, con Kangin Lee y con Ederson, que son los dos futbolistas que intentaron fichar en enero, no fue factible, y que los dejaron para verano. La obligación era, si no los hacemos ahora, los hacemos en verano, pero todo depende de los clubes. Con Ederson tienen el acuerdo hasta 2031, un preacuerdo ya con el futbolista desde el mes de enero. Ahí no hay ningún problema, igual que con Kangin Lee. Con Kangin Lee el problema es que el PSG de momento no ha querido negociar desde que terminó el mes de enero, y hay que ver qué pasa en los próximos meses, pero es uno de los jugadores que tiene marcados en rojo el Atlético de Madrid para el verano. Y Ederson, es verdad que lo están intensificando en las últimas semanas buscando ese acuerdo con el club, que medio hablaron que lo iban a vender a partir de enero. El tema es que Atalanta lo tiene muy claro: 45 millones de euros fijos más el bonus. Esto sabe que en verano se lo va a pagar algún club en Europa, y por eso no tienen prisa a la hora de vender. Entonces el Atlético de Madrid trata de acelerar, no ir al mercado abierto, porque sabe que con la Premier no tiene nada que hacer a la hora de competir con dinero, y están intentando a ver si pueden cerrar ese acuerdo con el club, porque con el futbolista no tienen ningún problema desde el mes de enero, y en eso está Mateo Alemán. Veremos si lo consigue. En enero no fue capaz, ni con Kangin Lee, ni con el PSG, ni con el Atalanta, y son los dos jugadores de perfil centrocampista ofensivo que quieren para la próxima temporada, al margen del uno o dos centrales que van a fichar y el lateral izquierdo, que es la cuenta pendiente desde hace tanto tiempo.
Veremos los fichajes que es capaz de concretar el Atlético de Madrid de cara a perfilar lo que sea la plantilla de la próxima temporada. Pero antes tenemos el partido el fin de semana y luego la eliminatoria de Champions, la final de la Copa del Rey. Mucha tela que cortar todavía. Gracias, Neil. Fuji, abrazo a los dos.
Un abrazo, buenas noches.
Hablamos de la Champions femenina. Se ha metido el Barcelona en semifinales, ha eliminado al Real Madrid.
Las redes sociales te invaden cada día con miles de mensajes. Pero si quieres ganar la batalla de la credibilidad y la visibilidad de tu negocio, apuesta por Caballo Ganador. La radio. En serpublicidad.es tú eres quien manda. Diseña tu campaña a medida, elige precio y en qué emisora quieres que se escuche tu mensaje. Serpublicidad.es, tu negocio gana.
El Larguero, Yago de Vega.
Este era el ambiente del Camp Nou en el día de hoy, con 60.000 espectadores en las gradas viendo esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid, y reconociendo a Alexia Putellas esos 500 partidos que se dice pronto en el FC Barcelona. Ana Pales, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sigo por aquí.
Que ha sido día de fiesta, ¿verdad? Hoy en Barcelona.
Ha sido un día redondo para el Barça en todos los sentidos, por varios factores. Primero de todo, porque se mete el Barça en su octava semifinal consecutiva de Champions. Es una barbaridad y muestra la gran regularidad de este equipo. Ya conocen al rival, que será el Bayern de Múnich. Segundo, por la goleada, la tercera consecutiva al Real Madrid. Si en la ida el resultado era de 2-6, ahora se han quedado con ese 6-0, que encima le suma la portería a cero. Por la vuelta al Camp Nou, con esos 67 espectadores, que es la mejor entrada desde que se ha reabierto el Camp Nou, así que también un motivo de felicidad. Y una cifra que nos apuntan desde el club, que me parece muy relevante, es que se han ingresado 2 millones de euros por disputar este clásico Barça-Madrid en el Camp Nou. Por lo tanto, no solamente un Barça femenino que gana en el césped, sino que también gana dinero, 2 millones de euros ingresados. Y los 500 partidos de Alexia, evidentemente que hoy, si ya tenía el guión perfecto de la película, lo ha rubricado con un gol, dos asistencias, y esta era Alexia en el postpartido atendiendo a la prensa, te puedes imaginar, con una sonrisa de oreja a oreja, hablando de la gran emoción que sentía y también hablando de su futuro.
Era como el destino, porque claro, esto, si por ejemplo en noviembre o en octubre, que nadie sabía que, ni que íbamos a jugar en el Camp Nou, pues el míster o me pierdo un partido o no juego un partido, pues ya esto no sucede, ¿no? Es el destino, pero yo no sé, en otra vida pues no sé qué habré hecho, pero estoy súper agradecida y me siento una mujer con muchísima suerte. ¿Sabes qué pasa? Que no creo que es un día histórico, no quiero ahora hablar de mí personalmente y sobre el futuro. Creo que es un día de estar felices por todo lo que ha sucedido en la grada, el día de mayor asistencia en la vuelta de nuestra del femenino, el Spotify Camp Nou, el 6-0, otras semifinales. Entonces creo que el espacio tiene que ir ahí hoy.
Juli García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos por partes. Lo primero, 500 partidos de Alexia Putellas con todo lo que, iba a decir, ha sido, con todo lo que es a día de hoy en el Barça.
Sí, y aún le queda cuerda, entiendo y anticipo. Al final es una jugadora que ha sido una de las promotoras, ¿no?, de este avance del fútbol femenino español, primer balón de oro femenino español, en este caso conseguido dos, y yo creo que este año está al menos en el top tres de poder ir a por el tercero. Yo creo que es una líder, una referente de su equipo, de la selección, y lo más difícil ya no es romper barreras e iniciar todo este proceso de cambio, sino sostenerlo en el tiempo. Incluso levantarte después de una lesión tan grave como la que padeció y como le sucedió. Por tanto, yo creo que tiene un nivel y un valor incalculable y que hay que reconocérselo, porque todo lo que hagamos se quedará corto por lo que realmente representa.
No, y la capacidad de superación, ¿no? Porque es lo que tú decías, después de sufrir esa lesión, incluso tuvimos la sensación de, joder, no sabemos si Alexia volverá un poco al nivel que tenía, a tirar del carro, de tener el liderazgo. Bueno, eso no se pierde, pero el ver a la jugadora que maravilló el mundo, que consiguió esos dos balones de oro, y se ha rehecho y hemos vuelto a ver una versión fantástica de Alexia.
Sí, más cuando, por ejemplo, hay más competición en la liga inglesa, cuando también Aitana ha cogido un papel más relevante y ha conseguido también balones de oro. O sea, al final ha habido mucha más competencia y por tanto tiene aún más valor en una semana que podemos recordar la lesión de Ima Gabarro o de Aslani, también lesiones graves de rodilla que padecen muchas futbolistas de la élite, y que lo más importante es que vuelvan y sobre todo cómo vuelven, y por tanto aquí hay que darle el reconocimiento no solo a servicios médicos sino a todo el trabajo que ha hecho Alexia para cuidarse.
Sobre el futuro, no ha querido hablar de ello, es cierto que parece que tiene un año, que si ella lo quiere ejercer seguiría un año más. ¿Tú qué crees que le pasa por la cabeza a Alexia?
Complicado. A ver, lo lógico y lo inicial es pensar que por qué te tienes que ir del club de tu vida, donde lo has logrado todo, donde te cuidan más que a nadie y donde conoces perfectamente el funcionamiento y te ven a ti. Pero es cierto que también sería comprensible entender que, como le pasó a Mariona en su momento, quieras probar algo distinto antes de acabar tu carrera como futbolista. El problema es que yo creo que será cómo acabe la temporada y qué sensaciones tenga ella individualmente, y seguramente alargará un poco la decisión. No creo que la tenga tomada aún. Yo espero que no se vaya y creo que lo deseamos todos, pero esto puede suceder tarde o temprano, y yo creo que también se habría ganado la opción de probar algo distinto al final en su última etapa.
Lo que está claro es que algún día acabará. No sabemos cuántos, pero la etapa de Alexia Putellas acabará en algún momento en el Barça. Y es lo que dice Juli, no sabemos si a lo mejor le apetece ir a algún otro lado, probar en alguna otra liga una nueva experiencia. En cuanto al tema deportivo, la verdad es que es un 12-2 lo que le ha endosado el Barça al Real Madrid. Desde luego, Ana, Pau Quesada en rueda de prensa ha hablado precisamente sobre la superioridad del Barça, ¿no?
Sí, una superioridad que sigue muy, muy presente. Y solo por recoger un momento el tema de Alexia que comentabais del futuro, ella internamente y comenta a su gente que sí que tiene ganas en algún momento, no sabe exactamente cuándo, pero de probar una liga en el extranjero, como por ejemplo podría ser Estados Unidos, que no se ve, a pesar de que sería la historia perfecta, pero toda la vida en el Barça, y que es que llevan este equipo desde el 2012, que también son ya muchísimos años. Pero hablando del Madrid, pues han consumado una semana horrible para las blancas. De hecho, veíamos a Misa Rodríguez, a Tenea del Castillo, jugadoras con mucho carácter y mucho sentimiento madridista, subirse al autocar con caras largas, con cara de decepción. Y Pau Quesada, en rueda de prensa, ha admitido esta gran distancia que todavía les separa del Barcelona y ha hecho autocrítica.
Es verdad que cuando tú vas al mercado te encuentras muchísimas dificultades porque hay una liga inglesa que parece que está antes que nadie para firmar a los mejores talentos y que posiblemente de las 20 mejores del mundo, 10 están aquí. Entonces, el margen que tienes tú para fichar a jugadoras mejores que las que tiene el Barça, por mucho dinero que tengamos, por mucho dinero que me des, encontrar una delantera mejor que Bapayor me va a costar. Encontrar una lateral derecho mejor que una Valle me va a costar. Entonces, no es solo dinero, es tiempo, es crecimiento, es confianza en lo que se está haciendo. El club está haciendo un gran trabajo y lo está haciendo muy bien, independientemente de, aunque hoy quede mal decirlo, pero son muchísimos factores positivos que se ven. Obviamente, te lo empaña todo que tu rival natural, que es el Barça, tenga una generación de futbolistas tan dominante. Tú me dices ahora, te doy el dinero o inviertes como el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon tampoco le gana a este Barça. Inviertes como el Chelsea, tampoco le vas a ganar.
Pues me ha encantado la reflexión del técnico del conjunto blanco. Analizando la situación, esto no es cuestión de dinero, es una cuestión de un proyecto, algo que en el que se ha ido sembrando y se está recogiendo desde hace ya unas cuantas temporadas, porque, Juli, el Barça ha apostado por el equipo femenino desde hace mucho tiempo, y de ahí la superioridad que está diciendo ahora mismo Pau Quesada. Dice, oye, ahora voy con mucho dinero y aquí en ficho, si tienen 10 de las mejores del mundo.
No, yo compro todas las palabras de Pau Quesada. Es cierto que ya no solo el proyecto del primer equipo es del fútbol base, es el seguimiento, es traer a entrenadores que formen al futuro, que traigas jugadoras que realmente tengan una cierta experiencia en competición europea, incluso en selecciones que encajen en tu idea de juego, porque al final traer a una Eva Payor, saber seleccionarla y traerla en el momento adecuado, una Graham Hansen, una Ona Valle que estaba en Inglaterra y ha vuelto, una Alexia que fuera saliera al Leva y volviera, una Pina que fuera al Sevilla y volviera. O sea, al final es saber gestionar bien el timing de cada una de las futbolistas, también la propuesta, la idea continuista que ha tenido el Barça a nivel de cuerpo técnico, ¿no? Desde Cortés a Jonathan Giraldez, a Pera Romeu. Y al final son muchas cosas, porque ahora necesitas mucho tiempo. Y aquí el Madrid, creo que aparte de la elección únicamente de jugadoras, es la propuesta, es la formación de la base. Hay muchos factores que tienen que ir, yo creo que en la misma dirección. Entonces aún creo que les queda mucho para poderse poner al mismo nivel del Barça o competirle realmente los títulos al conjunto culé.
Y acabo, semifinales contra el Bayern de Múnich, que se va a encontrar el Barça adelante.
A ver, a mí me preguntaron en la previa a quién veía más favorito, si al United o al Bayern de Múnich. A mí el Bayern de Múnich me parece un equipo bastante compacto, que realmente tiene un colectivo, que tiene jugadoras como Pernille Harder, muy experimentadas, o Tanikawa, que tiene mucho nivel, o Stanway también, desde que ha fichado por el conjunto alemán, e incluso Julia Wynn, que lleva ahí ya muchísimos años. Yo creo que es una propuesta más colectiva, que puede ser vertical, pero que es más combinativa, que va muy en el colectivo, y que a pesar de que el United sí que tenía alguna jugadora más destacable, pero era individualmente. Yo creo que aquí el colectivo y la experiencia hace que el Barça, para mí, yo creo que muy, muy, muy favorito, pero el Bayern va a poner las cosas muy complicadas por esta idea del conjunto, del ser compactos, aunque también es un equipo que puede ser vertical, que transita muy bien a las espaldas, y aquí el Barça tendrá que vigilar, porque al atacar con tantas, pues siempre descubres un poco la espalda.
Pues veremos lo que sucede en esa eliminatoria. Ojalá gane el Barça y se vuelva a plantar en una final de la máxima competición continental. Ana, Juli, gracias a los dos.
Un abrazo,
chao. Un abrazo, hasta mañana. Las 12 y 9 minutos. Un pequeño alto en el camino, seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.